Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo.
Contando hasta 10.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Buenos días a toda nuestra audiencia de Contando hasta 10. Les saluda David Santiago Tequia. Les doy la bienvenida a este espacio liderado por el Programa de Comunicación Social de la UNAD. En esta emisión tendremos un tema muy interesante planteado por Juliana Grajales. Ella, desde la ciudad española de Madrid, nos muestra una realidad que trasciende fronteras. Juliana, un especial saludo para ti.
Muchas gracias a Radio UNAD Virtual por concederme este espacio para compartir y reflexionar sobre temas tan interesantes y actuales. Hoy hablaremos sobre la problemática de la vivienda en España, un tema que ha generado gran debate en los últimos años. Analizaremos los factores que influyen en esta situación y destacaremos especialmente la inmigración como uno de los elementos que inciden directamente en el mercado de la vivienda. Durante este episodio vamos a presentar cifras y datos importantes que nos ayudarán a comprender mejor el panorama y escucharemos voces invitadas. El testimonio de una persona que vive esta realidad y la opinión de una especialista en economía, quien nos ofrecerá una mirada más amplia sobre las causas y posibles soluciones. Así que los invito a quedarse con nosotros.
Muchas gracias, Juliana, por esa magnífica introducción. Recordemos a la audiencia que el tema de la burbuja inmobiliaria tiene un trasfondo mucho más profundo que una situación de orden social. Para ello, Juliana, cuéntanos de qué trata tu entrevista.
Hoy tenemos un tema que nos toca y está en boca de todos, la vivienda en España. Y no me refiero solo a los precios de los alquileres que nos dejan con la boca abierta, ni a las hipotecas que se han vuelto un rompecabezas más difícil de resolver que nunca. Hablamos de una auténtica crisis que afecta a miles de familias, jóvenes y no tan jóvenes, que ven cómo el sueño de tener un hogar propio se aleja cada vez más. Pero tranquilos, no estamos aquí solo para preocuparnos. Vamos a entender qué está pasando y para eso tengo el placer de presentarles a una invitada maravillosa, economista, graduada en la Universidad Autónoma de Madrid, que hoy nos va a ayudar a poner un poco de luz sobre todo esto. Ella es Daniela Cortés y nos va a explicar qué es lo que está ocurriendo. Daniela, bienvenida, ¿cómo estás? Es un placer tenerte aquí.
Hola, Juliana, muchas gracias por invitarme a este espacio y un saludo a Radio UNAD. Gracias a todos por oírme. Espero poner un poquito de luz sobre este tema y ayudar a aclarar conceptos y explicar un poco cómo está la situación.
Daniela, para empezar, sabemos que la situación de la vivienda en España está en el centro de muchas conversaciones. Y me gustaría, para poner en contexto a nuestros oyentes, que nos dijeras cómo describirías tú la crisis de la vivienda en España en este momento. ¿Y qué factores están detrás de los altos precios de alquiler y la escasez de la oferta?
Bueno, la crisis en España no es algo nuevo, pero sí que ha llegado a un punto crítico. Actualmente tenemos la combinación perfecta de factores que se alimentan entre sí. Tenemos una oferta limitada, tenemos una demanda muy alta y salarios que no suben al ritmo de los precios y una parte del mercado que vea la vivienda más como una inversión que como un derecho. A esto también hay que sumarle que buena parte de las viviendas nuevas, de las nuevas construcciones, se están destinando a alquiler turístico o a grandes inversiones, mientras que familias normales, familias de salario medio, quedan afuera. Todo esto, esta suma de factores, al final lo que crea es una burbuja inmobiliaria que afecta a jóvenes, a familias, a gran parte de la población, excepto a las personas que tienen mayor poder adquisitivo, claro, no enfrentan estas tensiones. En resumen, el mercado está tensionado, está completamente desequilibrado y esto pues genera desigualdad y frustración social. Esto no es nada nuevo ni es nada que sorprenda. De hecho, creo que nos podemos remontar a la generación de los baby boomers, que son estos niños que nacen tras las guerras, tras la Segunda Guerra Mundial específicamente. En los años 60 empieza a haber, aproximadamente, claro, empieza a haber una explosión demográfica, empieza a haber una fuerte demanda de viviendas porque estos niños empezaron a nacer y pues obviamente el gobierno aquí en España era una dictadura. Entonces se empezaron a construir viviendas sociales para hacer frente a esta necesidad básica. Lo que pasó fue que, como está pasando actualmente, el ritmo de crecimiento de la población no acompañó al ritmo de crecimiento de la construcción. Entonces, no pudo hacer frente el Estado a tal crecimiento. Tras esto, en los años 2000, entre los años 2000 y 2007, hubo un auge en el sector construcción, con más de 600.000 viviendas construidas por año, que se acompañó también con la migración que hubo durante esos primeros años del 2000. Y ya pues yendo a la explosión de la burbuja inmobiliaria, lo que sucedió fue que la construcción, esta construcción que venía en expansión, cayó drásticamente. Y de hecho hoy en día se construye 70% menos de viviendas comparado a esos años de auge en la construcción. Para que se hagan una idea, de hecho, España tiene aproximadamente un decalaje de 30 años en construcción de vivienda.
Muchas gracias. En Contando Hasta 10 nos vamos a unos cortes comerciales. Ya regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñenos a analizar los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. En Artefacto Bloqueado. Escúchanos todos los jueves a las 11 a.m. por Radio UNAD Virtual.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Qué interesante todo eso que nos comentas, porque bueno, las personas que no tenemos este conocimiento tan a fondo sobre el problema de la vivienda, creemos que esto es algo actual, ¿no? Que nos está pasando a nosotros, que somos jóvenes, que nuestros padres hace muchos años tenían el dinero para comprarse una casa y nosotros actualmente no podemos permitírnoslo, pero no es algo actual. O sea, esto lleva, como nos has comentado, desde los años 90, por ahí, ¿no? Y pues claro, es un tema que deberíamos estudiarlo mucho más para que lo podamos comprender. Entonces, la verdad que los datos que nos facilita son muy, muy importantes, muy interesantes. Muchas gracias. Vamos ahora a continuar con el tema de que genera pues mucha preocupación, ¿no? Y lo que te comentaba, que es el acceso a la vivienda para los más jóvenes y las familias de clase media, que también las mencionabas. ¿Cuáles dirías tú que son los principales retos a los que se enfrentan estas personas hoy en día, las que quieren comprar una vivienda o alquilar en las ciudades principales en España?
El reto principal al que se enfrentan los jóvenes y las familias de clase media realmente es llegar a fin de mes. O sea, este grupo demográfico normalmente se encaja en un sueldo aproximado de 1.300, 1.500 euros al mes. No sé si...
1.300. A 1.500 todavía no llegamos.
Ok, pues para que te hagas una idea, de estos 1.300 se deben destinar aproximadamente entre el 40 y el 50% a la vivienda. Entonces ya lo que queda es demasiado ajustado para hacer frente a estos gastos fijos y variables que conlleva un hogar. En Madrid y Barcelona, que son las dos ciudades más grandes, se estima que el alquiler ronda el más barato entre 700 y 900 euros, y ya llegando a precios de 2.000 euros por viviendas que no están en los centros urbanos. O sea, ya ni siquiera nos ponemos en barrios como Sol, Lavapiés, que ya sube mucho más el precio, sino que ya nos vamos a barrios más obreros, como lo son Vallecas, Moratalaz. Ya nos ponemos en un rango de precio de 1.000 euros, 1.500 euros por una vivienda de normal de 3 habitaciones, un piso cualquiera, lo cual obviamente dificulta que los jóvenes y las familias con un salario medio puedan hacer frente a este gasto y tener acceso a una vivienda digna. Por lo tanto, otro reto al que se enfrentan es que al final, para poder llegar a fin de mes, lo que se hace comúnmente es compartir esta vivienda, que crea al final hacinamiento, lo que aquí conocemos popularmente como pisos patera. ¿Qué pasa con estos pisos patera? Que al final los jóvenes comparten o las familias comparten vivienda con personas externas al círculo familiar, y esto crea pues un empobrecimiento en la calidad de vida, un empeoramiento en la calidad de vida de estas familias y de estos jóvenes. De hecho, me puedo incluir en este grupo, soy una joven economista de 24 años, pude acceder el año pasado a mi primera vivienda mediante hipoteca. La hipoteca obviamente me quedó altísima, y para hacer frente a estas deudas o a las deudas principales, a los gastos que conlleva comprar tu primera vivienda, pues decidí compartir piso por unos meses para aligerar este impacto económico que tuvo la compra, y realmente fueron meses complicados.
Sí, definitivamente yo creo que todos los jóvenes hemos pasado por eso, y te entiendo perfectamente, compartir es algo muy complicado. Bueno, Daniela, uno de los debates más comunes que surge cuando hablamos de la crisis de la vivienda es la relación con la inmigración, y vamos a tocar, ¿no?, digamos que un tema sensible, porque muchos medios de comunicación pues han señalado que la llegada de inmigrantes podría estar contribuyendo a la presión sobre el mercado. Desde tu punto de vista económico, ¿qué tan cierto es esto? ¿Hasta qué punto la inmigración afecta realmente la situación de la vivienda en España?
Juliana, realmente este es un punto delicado, polémico. A menudo se tiende a usar la migración como un argumento fácil. Puede influir en determinadas zonas, como comentábamos antes, en ciudades principales como lo son Madrid o Barcelona, pero no es ni de lejos la causa principal del problema. La raíz, como te comentaba, está en la falta de políticas de vivienda sostenidas, en la especulación y en la desigualdad de acceso. Como hemos visto a lo largo de las décadas, por ejemplo, en los años 60, nos enfrentábamos que el Estado ponía viviendas sociales, sin embargo, no hacía frente a la demografía. En 2008, la especulación con la burbuja inmobiliaria, y actualmente la desigualdad que enfrentamos a la hora de poder acceder a este bien básico. Entonces, realmente culpar a los migrantes, para mí, es desviar la atención del verdadero problema, que es estructural. En realidad, muchos migrantes también sufren las consecuencias de este problema: alquileres abusivos, hacinamiento, contratos precarios. Así que no, de hecho, no es una cuestión de quién viene de fuera, sino de cómo gestiona el Estado, cómo gestiona la economía, un recurso básico que debería estar garantizado para todos.
Daniela, referente a lo que nos comentas, ¿no?, hay un concepto que dices mucho y que se escucha muchísimo, que es el de especulación inmobiliaria. Me gustaría que, para aclararle un poco a nuestros oyentes, porque a veces suena un poco abstracto, ¿no?, ¿podrías explicarnos qué es exactamente y cómo está afectando esto al mercado?
El fenómeno de especulación inmobiliaria ocurre cuando alguien compra una vivienda, no para vivir en ella, sino como una apuesta. Espera que suba el precio, que la vivienda se valorice para venderla o alquilarla más caro. Esto pueden hacerlo realmente particulares con alto poder adquisitivo, como lo son fondos de inversión o inversionistas pequeños que tengan acceso a estos bienes. El problema es que cuando la vivienda se convierte en un negocio, deja de cumplir su función social. en ciudades como Madrid o Barcelona, como comentábamos anteriormente, esto pues está generando un efecto dominó. Se compran pisos en masa, se encarecen el precio de los mismos y los ciudadanos comunes quedan fuera del mercado. Lo que más preocupa o lo que más me preocupa a mí como economista es que esta dinámica no se corrige sola, sino se regula. Se profundiza la desigualdad y se pierde el derecho a la vivienda como pilar básico del bienestar.
Daniela, pues justamente respecto a este tema, el otro día, perdiendo un poco el tiempo en TikTok o tal vez no, me apareció un video que me llamó bastante la atención, que era de que lo publicó Onda Cero. Era un fragmento de un discurso de Gabriel Rufián, donde decía algo así como: si usted quiere hacer negocio comprando viviendas para alquilarlas, pues pague más impuestos. Obviamente dejando claro que no se refería a la primera vivienda, sino a quienes compran pisos solamente para invertir y lucrarse con el alquiler, lo que has descrito perfectamente, que es la especulación inmobiliaria. La verdad que el fragmento me pareció súper interesante y me gustaría que lo escucháramos todos y lo comentáramos un poco.
Yo creo que no pueden acabar ni estos, ni estos, ni estos. Bueno, estos igual sí. Lo que puede acabar con su gobierno es el drama de la vivienda. El drama de la vivienda. La cantidad de gente en este país que vive en zulos pagando como si fueran palacios. Se está especulando, se está de hecho traficando con un derecho fundamental. Dos datos. El salario medio en este país son unos 1.300 euros. Y el alquiler en muchas ciudades ya está en 1.600. El 56% de las hipotecas firmadas el último año fueron a tocateja. Y solamente el 14% fueron de primera vivienda. Ustedes imaginen un producto, un derecho, un bien que cada vez sea más caro y cuya solución para el gobierno sea crear cada vez más y sobre todo financiar por detrás con cheques a quien lo crea. No se entendería, ¿verdad? Nosotros, señor presidente, nosotras lo que le proponemos es intervención del mercado, romper con el bucle tóxico y perverso de la especulación. Y eso se hace, por ejemplo, cuando un rico en este país se quiere hacer aún más rico, pues que invierta en oro, en bolsa, en Rolex, en criptomonedas, pero no en casas. Pero no en casas. Que pague quien quiera una casa más. Para especular, que pague un 30, un 40, un 50% de impuestos. Se está haciendo. Para que todo el mundo lo entienda, la política de vivienda de cualquier país decente debería ser una familia, una casa. Una familia, una casa. Y quien quiera más casas para especular, que pague impuestos. Por encima del derecho a un fondo buitre o a un rico a tener 10 pisos, está el derecho de una familia a tener uno. Y por cierto, ahora que abre la Constitución a, me parece bien, a que el aborto sea un derecho fundamental, ¿por qué no también la vivienda?
Y después de este discurso, no se vayan. Ya regresamos para su análisis en Contando hasta 10.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Bueno, ahora después de haber escuchado este pequeño fragmento del discurso que dio Gabriel Rufián, te pregunto, ¿tiene sentido desde el punto de vista económico que quienes compran viviendas solamente para especular o alquilar paguen más impuestos? ¿Podría una política fiscal así ayudar a frenar la burbuja del alquiler y desincentivar el uso de la vivienda como un mero activo financiero?
Bueno, entiendo que la idea de no intervenir parte del miedo a frenar la inversión, pero hay que tener en cuenta que el mercado no siempre se autorregula, como comentaba antes. Si dejamos que esto funcione solo, quienes ganan son los grandes propietarios, no las familias. Estas, de hecho, se ven perjudicadas en una espiral de desigualdad. En ciudades en donde se ha intentado regular, como Berlín o Viena, se ha visto que poner límites al alquiler puede ser positivo si se combina con más vivienda pública. No se trata de castigar al propietario como tal, sino más de equilibrar la balanza. El Estado tiene que intervenir cuando un derecho básico, como el acceso a la vivienda, está en riesgo. Y ahora mismo lo que está pasando es esto, que el derecho básico a la vivienda pues está peligrando y se ve cada vez más difícil acceder a ella. Así que más que no intervenir, lo que necesitamos es una intervención inteligente, planificada y justa. Y de hecho, la reflexión que hace el señor Rufián me parece acertada. No se trata de penalizar a quien compra su casa o una segunda vivienda familiar, sino de poner un orden en un mercado donde algunos compran decenas de pisos solo para especular. Si la vivienda se convierte en un bien financiero, lo justo o el sentido común dice que este bien contribuya más fiscalmente. Es puro tema fiscal, es pura lógica fiscal. De esta forma, si me permiten decirlo así, un poco más coloquialmente, se les quitarían las ganas a muchos de negociar con la vivienda. Y al mismo tiempo se aprovecharía para recaudar fondos para políticas públicas en pro a la vivienda. La fiscalidad puede ser una herramienta muy útil para equilibrar el sistema. Entonces, puede ser lógico que se apliquen medidas fiscales sobre estas viviendas que se compran para hacer negocio con ellas.
No, hay que intervenir de alguna manera esta especulación, porque si no, hay muchas personas que no van a poder disfrutar de una vivienda digna. Lo que hablábamos, o sea, no solamente el hecho de que se vive mal en pisos donde hay muchísimas personas, donde comparten muchas familias un hogar, o personas que viven en un piso muy, muy pequeñito, ¿no? Y que se plantean mucho el hecho de tener familia o no tenerla, porque los precios son desbordados. Es obvio que una intervención fiscal mejoraría bastante el problema, ¿no? Y sobre todo lo que has dicho tú coloquialmente, ¿no? A muchos fondos que juegan a ganar dinero con un bien necesario, se les quitaría un poquito las ganas de invertir, ¿no? En vivienda. Y buscarían otras alternativas, como dice el señor Rufián, ¿no? Pues en invertir en bolsa, en oro o en otros recursos. Respecto también a este tema, ¿no? De que hay muchas familias que no pueden permitirse el hogar, está la de la ocupación ilegal, ¿no? Cada vez hay más preocupación y más titulares en los medios y se calcula ahora mismo que hay más de 23.000 casas en venta en España que están ocupadas de forma ilegal, muchas veces por familias en situación vulnerable, pero también se dan casos organizados, ¿no? Lo cual complica aún más todo el panorama. Y lo más impactante de esto es que esas viviendas se están vendiendo por precios muchísimo más bajos de lo normal, pero claro, conllevan una situación muy difícil tanto para compradores como para quienes están dentro, que a veces son familias con niños pequeños y en muchos casos también se ocupan ilegalmente hogares que ni siquiera son de fondos buitres, sino que son de una familia que tiene a lo mejor una segunda vivienda. Y esto en medio de una crisis brutal, ¿no? De acceso a la vivienda, deja muchas preguntas abiertas. ¿Tú cómo ves que esta realidad de la ocupación ilegal afecta al mercado inmobiliario y sobre todo, qué se puede hacer desde las políticas públicas para evitar que haya viviendas vacías o en manos de fondos mientras miles de personas no tienen dónde vivir?
Es un tema muy presente en los medios de comunicación y que genera mucha controversia, mucha polémica. La ocupación ilegal está presente en nuestro panorama actual, pero muchas veces o se exagera o se simplifica además. En la mayor parte de los casos, como comentabas, Yuli, son familias en situación vulnerable que no tienen otra alternativa, no mafias organizadas. Sin embargo, esto no quiero justificar de forma alguna la ocupación, pero sí entender que es un síntoma de un problema más profundo. Esto significa una falta de vivienda asequible que estamos sufriendo. Por otro lado, pues tenemos muchas miles de viviendas vacías en manos de bancos o fondos de inversión. Y creo que una de las actuaciones que podría hacer el Estado, o lo que suena lógico, sería que se promoviera el uso de estas viviendas que están vacías o que están en manos de fondos como alquiler social o viviendas de uso temporal, en lugar de que estas viviendas se deterioren estando vacías o que corran el riesgo de que sean ocupadas ilegalmente, pues que el Estado, el gobierno, organice la forma en la que estas viviendas se disfrutan y controlen quién las disfruta o quién tiene acceso a este disfrute. Entonces, desde mi punto de vista, o para mí, una de las soluciones, no digo que sea la solución en sí, sería equilibrar un poco estos derechos, ¿no? Proteger tanto la propiedad, porque el propietario, si no, tiende a sentirse desprotegido, desacompañado por el Estado, pero también garantizar el acceso a un hogar digno. Solo así realmente dejaremos de escuchar este término de ocupación y empezaremos también a escuchar otros términos como justicia social, como el disfrute de la vivienda como un derecho real y no solo en papel.
Daniela, ha sido realmente esclarecedor escucharte hoy. Si algo nos queda claro después de esta charla es que la crisis de la vivienda en España no tiene una sola causa ni una solución mágica, ¿no? Pero lo que sí está claro es que necesitamos medidas urgentes, valientes y además pensadas a largo plazo. Hemos hablado hoy de la especulación, de la falta de vivienda asequible, de la ocupación ilegal, de las políticas o la falta de ellas en comunidades como Madrid, también de cómo muchas veces se intenta señalar a la inmigración como la culpable de todos los males, ¿no? Cuando, como nos has explicado, el problema es mucho más complejo y estructural. Así que de verdad, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender todo esto de una forma tan clara, tan cercana y con estos datos, ¿no?, sobre la mesa. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y ojalá que esta conversación pues ayude a más personas a reflexionar sobre lo que está pasando y lo que realmente está en juego. Muchas gracias, Daniela, y hasta la próxima.
Gracias a ti, Juliana, y a Radio Nat Virtual por abrirme este espacio. Ha sido realmente un placer para mí y de antemano pido disculpa, creo que es por la segunda entrevista que paso, pero bueno, espero que en este diálogo se hayan podido esclarecer términos y que haya sido del disfrute de los oyentes.
No hace falta que te disculpemos de nada, has estado fenomenal, de verdad, muchas gracias y muchas gracias a todos los oyentes por haber llegado hasta el final de esta entrevista. Espero que haya sido muy enriquecedora.
Ana, muchas gracias a Daniela por este espacio de aprendizaje en donde hemos podido entender cómo el problema de la burbuja inmobiliaria afecta al bienestar de gran parte de la población española residente de las ciudades capitales, observando la importancia de las políticas públicas enfocadas en brindar una equidad para las familias españolas. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro espacio, Contando hasta 10, no sin antes recordarles que estamos todos los lunes a las 11 de la mañana por aquí, por nuestra radio nadista Radio Nad Virtual. Muchas gracias a todos, nos encontramos en una próxima edición.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.